Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Esta noche, conforme llegamos a nuestro tiempo sagrado, realmente en la palabra de Dios, un tiempo en el que el Espíritu de Dios habla directamente mediante su revelación a nosotros, conforme aprendemos su palabra y conforme nos esforzamos por explicar su significado, es nuestra oración que el Espíritu de Dios nos capacite para ser incluso más fieles en cumplir la tarea a la que hemos sido llamados. Y sé que eso estaba en el corazón de Pedro, conforme le escribió a los queridos santos que fueron los destinatarios de su carta. Estamos viendo en esta noche, Primera de Pedro, capítulo 5, nuestra última mirada a esta epístola, la sección que tenemos frente a nosotros, de hecho comenzó en el versículo 5 y concluye al final en el versículo 14. En este nuestro tercer estudio de estos versículos hemos usado el título Actitudes fundamentales para la madurez espiritual. Conforme comenzamos, permítame tan solo decir la manera de observación general que vivimos en un tiempo en el que hay una falta del uso de la mente prevaleciente en la iglesia. Podremos considerar la iglesia de la actualidad como teniendo un espíritu de antiintelectualismo, y con eso no quiero decirlo de una manera académica, lo quiero decir de una manera espiritual, de una manera bíblica. La iglesia en muchas maneras se ha vuelto víctima del movimiento de la nueva era. El movimiento de la nueva era no es nada más que una nueva forma de misticismo hindú. Si usted sabe algo de los hindús, usted sabe que creen en todo y no creen en nada. Se caracterizan como místicos en el sentido de que no hacen distinción entre la fantasía y la realidad. Lo natural y lo sobrenatural se mezclan en algún tipo de neblina vaga. Eso caracteriza al movimiento de la nueva era, el cual es un movimiento antiintelectual, es un movimiento que solo quiere hablar de experiencias y experiencias místicas, que conoce una diferencia mínima entre lo que es real y lo que es fantasía. Para darle una perspectiva de cómo esto se ha infiltrado en la iglesia en la actualidad, en una evaluación amplia, podemos ver en primer lugar la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana está profundamente involucrada en el misticismo. Si usted fuera a asistir a una misa, se encontraría en medio de un tipo de ritual muy místico, un tipo de serie de movimientos mecánicos, antiintelectuales y ceremonias y actividades del mismo tipo. El producto de ese tipo de ceremonia mística es producir en usted algún tipo de sentimiento en lugar de impartirle algún tipo de verdad. La ceremonia mística ha reemplazado la adoración inteligente. La escritura es sujetada de manera total a la forma y a la ceremonia. En el protestantismo liberal, usted tiene mucho de lo mismo. Han enfatizado otro tipo de antiintelectualismo. Lo llaman algunas veces el salto de la fe. Hablan acerca de Dios como si fuera algún ser trascendental que podemos tocar mediante alguna experiencia mística. Otro producto de su orientación social o de su perspectiva antiintelectual es un tipo de antiintelectualismo político. Cuando usted ya no conoce el contenido de la verdad, cuando usted ya no sabe lo que es correcto o lo que es incorrecto, cuando usted ya no cree en la Biblia como los liberales no creen en ella, entonces, con lo único con lo que usted se queda es la experiencia, y la experiencia se infiltra en la vida social y asuntos sociales y, por lo tanto, en preocupaciones políticas. Si usted está cansado de tratar de estar de acuerdo con una escritura que no tiene autoridad, si usted está cansado de tratar de encontrar la verdad sin un estándar, usted termina en una especie de experiencia religiosa mística que eventualmente desciende a la acción social y poco más. No solo la Iglesia Católica Romana está involucrada en el misticismo y la Iglesia Liberal Protestante, sino hoy día el movimiento carismático probablemente es el promotor más obvio del subjetivismo, el vendedor más obvio del misticismo. Promueve, a mi juicio, también un antiintelectualismo experimental. Es el producto de una teología débil y el producto de un manejo incompetente de la palabra de Dios. La médula es que usted tiene a personas buscando experiencias. Esa experiencia conoce poca o ninguna definición bíblica. Este tipo de cosas ha producido una especie de cristianismo en el que no se usa la mente, que de hecho es la antítesis de todo lo que Dios ha diseñado para su iglesia. Dios nunca quiso que su pueblo de alguna manera se conectaran a Él o lo adoraran sin el uso de sus mentes y sin basar esa relación en un entendimiento de la verdad muy claro y preciso. En el Salmo 32, versículo 8, la Escritura dice, «Te instruiré y te enseñaré por el camino por el que debes ir. Te aconsejaré con mi ojo sobre ti». Después Él dice esto, «No seas como el caballo o como la mula que no tienen entendimiento». No hay virtud en no entender. No hay virtud en una falta de información. No se valora el no conocer. En el Salmo 73, versículo 22, el salmista escribe, «Cuando mi corazón estuvo amargado, no tenía sentido y era ignorante y era como una bestia delante de ti». La falta de sentido y la ignorancia delante de Dios es considerado aquello que es característico de un animal, no de un hombre. En la profecía de Isaías, capítulo 1 y versículo 18, usted recuerda estas palabras conocidas, «Venid ahora y estemos a cuentas», dice Jehová. En Jeremías, capítulo 4, versículo 22, leemos estas palabras, «Palabras de condenación para mi pueblo son necias, no me conocen, son hijos necios y no tienen entendimiento». En Oseas, el profeta dice en el capítulo 4, lo que resumiría un principio muy importante, «Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento». Dios nunca ha valorado el no usar la mente, simplemente lo opuesto. Simplemente lo opuesto. Vaya por un momento a Filipenses capítulo 1 y permítame recordarle algunos versículos ahí. Versículo 9 dice, «Y esto oro porque vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo, habiendo sido llenos del fruto de justicia, el cual viene mediante Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios». Cubriendo eso al revés, debemos ser llenos del fruto de justicia para que seamos sinceros y reprensibles. Para hacer eso, debemos probar las cosas que son excelentes, y para probar las cosas que son excelentes, debemos tener conocimiento real y todo discernimiento. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5, Pedro escribe, «Ahora por esto mismo, aplicando toda diligencia, proveed a vuestra fe excelencia moral y a vuestra excelencia moral conocimiento». Conocimiento. Amado, simplemente digo esto a manera de recordatorio. Somos llamados a conocer. Somos llamados a usar nuestras mentes, a entender la verdad de la revelación de Dios. No involucrarnos en la experiencia como aquello que determina la verdad. No a enredarnos en el misticismo, pero eso se está volviendo el modo de operación fijo de la iglesia en la actualidad. Esa es la razón por la que usted ve cómo se está mezclando el catolicismo, el liberalismo, el carismatismo, porque todo depende del mismo tipo de enfoque místico, el cual quiere hacer un lado la mente para sentir a Dios. En la última etapa de su vida, Rufus Jones escribió y citó, «Cuando voy a la iglesia, me siento como que desatornillo mi cabeza y la coloco debajo de la banca que está enfrente de mí, porque nunca tengo que usar nada en mí que está por encima de mi cuello». Fin de la cita. No estamos aquí para hacerlo sentir usted, estamos aquí para hacerlo pensar, porque la acción apropiada y la respuesta apropiada viene con el entendimiento apropiado. El cristianismo es cuestión de la mente. Necesito recordarle cómo la Biblia describe la mente del pecador, la mente del no regenerado, la mente del que no tiene a Dios. En Romanos 1:28 dice que tiene una mente depravada. En 2 Corintios 4:4 dice que tiene una mente cegada. En Efesios 4:17 él tiene una mente fútil o una mente vacía, una mente inútil. En Colosenses 1:21, él tiene una mente alejada. Esto es, está alejada de Dios. Usted incluso podría resumirlo en las palabras de Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 5 y en adelante. Porque los que viven según la carne colocan su mente en las cosas de la carne, pero aquellos que son según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Porque la mente puesta en la carne es hostil hacia Dios, porque no se somete a la ley de Dios y tampoco puede. Entonces, el hombre no regenerado tiene una mente depravada, una mente ciega, una mente fútil, una mente alejada, que puede ser resumida como una mente de la carne. Él no puede pensar de manera apropiada, él no puede entender las cosas de Dios, son necedad para él. Por otro lado, el Nuevo Testamento nos habla de la mente del creyente. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, «Mas vosotros tenéis la mente de Cristo». Una mente semejante a la de Cristo. En Romanos 12, 1 y 2 dice que tenemos una mente renovada. En 2 Timoteo 1, 7 dice que Dios nos ha dado una mente sana. Y entonces podemos pensar en cosas que son virtuosas, cosas que son puras, cosas que son nobles, cosas que son buenas. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, Pablo dice, estamos destruyendo especulaciones. Y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y estamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sus pensamientos deben estar cautivos para obedecer a Cristo. ¿Y en dónde ha revelado Cristo su voluntad sino en la Escritura? Y entonces, conforme nuestras mentes están llenas de la verdad divina, conforme esa llenura de la mente con la verdad divina se entreteje en la médula de nuestras vidas, entonces eso comienza a controlar nuestra conducta. William James dijo, y cito, «El descubrimiento más grande de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes». Fin de la cita. Ralph Waldo Emerson dijo, «Un hombre es lo que él piensa». Y la Escritura dice, «¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él». Amados, el propósito de la predicación y el propósito de la enseñanza es colocar la verdad en su mente, colocarla en su mente de una manera persuasiva, colocarla en su mente de una manera que lo convence de pecado, colocarla en su mente de una manera clara y precisa y definida. Ese es su propósito. De tal manera que la verdad continuamente colocada en su mente de alguna manera se vuelve parte de usted, así como el alimento que usted come se vuelve parte del cuerpo y la vida y la energía mediante las cuales usted vive. Así también la verdad. Es la meta del predicador y el maestro darle a usted verdad. ¿Qué se traduce en fuerza? ¿Se traduce en acción? ¿Se traduce en belleza? ¿Se traduce en utilidad? Esa es la razón por la que estamos aquí. Y lo que esa verdad colocada en usted produce son actitudes. Finalmente se mezcla a tal grado con sus patrones de pensamiento que comienza a generar actitudes y esas actitudes controlan su conducta. Y si usted tiene un cristianismo que no usa la mente, y si usted no oye verdad precisa, clara de la palabra de Dios, traída usted de manera persuasiva, entonces usted no va a tener una mente clara. Y usted no va a tener la verdad que se traduce en acciones, que se traduce en actitudes. Y entonces es crucial que usted se exponga a la verdad. Y lo que yo hago el domingo por la mañana y el domingo por la noche, y lo que hago la mayor parte de mi vida, es impartirle verdad a la gente, para que una vez que es recibida en su claridad y en su impacto, comience a cultivar actitudes. Como comentario al margen a eso, permítame decir que esa es la razón por la que continuamente debe estar expuesto usted a la verdad. Porque por otro lado, usted está siendo expuesto continuamente al error, continuamente. Y usted debe colocarse bajo la enseñanza saludable de la palabra de Dios con frecuencia, para que la médula de su vida pueda ser fortalecida por la verdad. Ahora, recibir la verdad cultiva actitudes apropiadas. Conforme Pedro cierra esta epístola de verdad, él nos recuerda a todos nosotros cuáles son esas actitudes apropiadas. Es una fórmula simple. Recibe la verdad. Conforme la verdad comienza a apoderarse de su manera de pensar, de sus patrones de pensamiento, crea actitudes. Esas actitudes se vuelven simplemente parte de la expresión de su personalidad. Se vuelven casi de manera involuntaria la manera en la que usted responde y determinan cómo actúa usted. Entonces, Pedro aquí está hablando de actitudes. Y él nos da en la última parte de esta pequeña y maravillosa epístola una lista de actitudes fundamentales para la madurez espiritual. Esto es lo que el predicador quiere producir. Esto es lo que el maestro quiere producir. Esto es lo que la verdad quiere llevar a cabo en usted en términos de actitudes. La primera la señalamos en el versículo 5, fue una actitud de sumisión. Asimismo, vosotros jóvenes estáis sujetos a vuestros ancianos. La segunda que señalamos fue una actitud de humildad. Él dice en el versículo 5, revestíos de humildad. Versículo 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. La actitud, claro, de sumisión ataca la soberbia que se busca promover a sí misma, lo cual es lo que el mundo le gustaría que usted tenga como actitud. La actitud de humildad ataca el amor propio, lo cual es lo que el mundo está vendiendo, incluso la iglesia en la actualidad. La tercera actitud está en el versículo 7, una actitud de confianza, en donde usted echa toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de usted y usted confía en ese cuidado, una actitud de confianza. Eso ataca la duda. Eso ataca la independencia personal. El llamado a confiar en Dios como el que cuida y el que tiene el poder de hacer algo al respecto. En cuarto lugar, señalamos una actitud de dominio propio en el versículo 8. Sed sobrios o tengan un espíritu sobrio realmente significa dominio propio. Esto llama a una vida bien disciplinada, refreno personal, disciplina del corazón y la mente en contra de las atracciones del mundo que nos quieren controlar. El dominio propio realmente es control de la mente. Entonces, la actitud de sumisión, humildad, confianza y dominio propio. En quinto lugar, y aquí es en donde nos quedamos. Pedro dice, debe desarrollar una actitud de vigilancia o defensa vigilante. Versículo 8. Vuestro adversario, bueno, en primer lugar, velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted debe tener una actitud de defensa vigilante. Ahora, ¿cómo es que usted consigue esa actitud? Al aprender de Satanás, al aprender de su debilidad, al aprender de la verdad espiritual, al aprender de la armadura de Dios, al aprender principios de la Escritura, qué aplicar contra la tentación. Todas esas cosas lo equipan usted con una actitud de defensa vigilante. Esa es la razón por la que digo, conforme la verdad es colocada en usted, conforme es colocada en usted, se vuelve aquello que genera sus actitudes. Ahora, el enemigo es poderoso y el enemigo es sutil. El enemigo busca devastar a aquellos que dicen pertenecer a Jesucristo. Él anda alrededor buscando a quien devorar. Y simplemente porque usted puede echar su ansiedad sobre él en el versículo 7, no significa que usted es descuidado en su propia vida y no significa que usted hace lo que quiere. No obstante, yo creo y quiero detenerme en este punto y desviarme como lo he estado haciendo en este punto en particular, por lo menos por unos cuantos minutos. Creo que la iglesia ha entrado en un estado en el que no cuida la mente en este punto que es muy, muy amenazador. Cuando hablamos de nuestro adversario, el diablo y su estrategia, hay tanta fantasía en la actualidad en la iglesia y tanta superstición ridícula y tanta falta del uso de la mente que la iglesia se ha vuelto muy, muy vulnerable a Satanás. Un artículo reciente en el LA Times lo señaló. Ahí en Pasadena, California, bajo el estandarte militante de batalla espiritual, un número creciente de evangélicos y líderes cristianos carismáticos están preparando ataques amplios en contra de lo que llaman los poderes cósmicos de las tinieblas. Fascinados con la noción de que Satanás manda una jerarquía de demonios territoriales, algunas agencias misioneras y pastores de iglesias grandes están desarrollando estrategias para romper las fortalezas de esos espíritus malos que supuestamente están controlando ciudades y países. Y quiero añadir como un comentario al margen, si este no es el ejercicio más grande de un ego cristiano torcido, se acerca. Imaginar que un grupo de hombres puede reunirse en Pasadena y planear una estrategia para atacar los poderes de las tinieblas es una afirmación algo exagerada de su capacidad. El artículo procede a decir, algunos en el movimiento ya afirman las reuniones de oración enfocadas son responsables por haber terminado la maldición del Triángulo de las Bermudas. Algunas de estas reuniones de oración llevaron a la caída en 1985 del gurú Bhagwan Shri Ragnesh, y otras reuniones de oración enfocadas produjeron una caída de 2 semanas en el crimen y el tráfico en las autopistas de Los Ángeles. El escritor dice, este no es el guión para una segunda parte de Cazafantasmas, pero el escenario que se está desarrollando tiene influencia de ficción. El interés en la batalla espiritual se ha incrementado por 2 novelas que se han convertido en libros de mayores ventas en las librerías cristianas. Esta patente de oscuridad, escrita por Frank Peretti, la cual describe la pelea religiosa en contra de los espíritus territoriales movilizados para dominar una pequeña ciudad, y una segunda novela de Peretti tiene una premisa semejante. El profesor del seminario Fuller, C. Pedro Wagner, ha escrito de manera extensiva del tema y llevó a una supuesta cumbre acerca de la batalla espiritual a nivel cósmico a principios de este mes en Pasadena. 2 docenas de hombres y mujeres estuvieron ahí, incluyendo una pareja en Texas que encabezó un grupo llamado Generales de Intercesión y un hombre de Oregón que conduce campamentos de preparación en batalla espiritual. En sus comentarios de apertura, Wagner dijo, el Espíritu Santo está diciéndole algo a las iglesias mediante estos libros de Peretti, aunque son ficción. La gente que está leyendo estos libros nunca leería nuestros libros. Después él dice, si usted no sabe lo que está haciendo y pocos tienen la experiencia necesaria, Satanás lo va a desayunar a usted. Lo que le está diciendo es que si usted no aprende las técnicas de la batalla espiritual siendo enseñadas, Satanás va a comérselo usted de desayuno. ¿Sabe una cosa? Usted quiere retroceder y decirle a estas personas, ¿realmente piensas que tienes alguna capacidad para enfrentar a Satanás? Y si dices no, realmente no, entonces te quedas con una solución muy simple. Y eso es confiar en Dios para que trate con Él. Estoy muy preocupado por esto porque creo que está comunicando un mensaje muy, muy equivocado. Y mientras que podría ser algo placentero leer esos libros, y no quiero señalar que están mal de ninguna manera, hay muchas cosas que son fantasía. Por ejemplo, en esos libros parecen presentar a los ángeles santos como seres humanos glorificados. Uno incluso se ríe, entre comillas, con una risa de menosprecio. No será correcto que un ángel santo hiciera eso. Incluso vienen en diferentes razas humanas. Los libros parecen confundir a los demonios con la carne y llevan a la gente a creer que todos sus pecados se les atribuyen a algún demonio que lo está haciendo. Estos demonios tienen nombres que reflejan las obras de la carne. Y esta información, por cierto, no viene de la Escritura, sino de supuestos encuentros con demonios en entrevistas con demonios. ¿Ahora vamos a creerle a los demonios? ¿Vamos a tener una entrevista con demonios y creen lo que nos dicen? Si están recibiendo sus estrategias de una entrevista con un demonio, eso realmente es aterrador. Eso realmente es aterrador. Algunos de ellos están diciendo, bueno, tuvimos una entrevista con un demonio y esto es lo que dijeron. Y entonces así es como los vamos a enfrentar. Además, la perspectiva de la oración en el libro parece hacer de los ángeles santos dependientes de las oraciones de los cristianos en lugar de depender del poder de Dios. La impresión es que Dios no está en control completo, y si vamos a ordenar esto y estar en control y derrotar a Satanás y a todos sus demonios, tenemos que implementar nuestra estrategia de batalla espiritual, y los héroes en todo esto son cristianos victoriosos, no Dios. Lo que me preocupa es cuando usted mezcla esta fantasía con la realidad. Usted simplemente está entrando en el tipo de cristianismo que no usa la mente, que de manera típica es místico en lugar de tener claridad bíblica. Dice usted, bueno, ¿cómo debemos entender este asunto de la batalla espiritual? Bueno, usted va a tener que conseguir algunos de estos mensajes pasados porque no quiero cubrirlo. Pero ya entramos a eso, ya vimos Apocalipsis capítulo 12, ¿no es cierto? Y vimos el asunto de quién participa en la batalla espiritual, cuál es la estrategia de la batalla espiritual, cuál es el programa de la batalla espiritual, cómo opera, cómo funciona. Ahora llegamos a tan solo unas cuantas cosas para amarrar eso. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque general de los demonios? ¿Cómo es que ellos atacan? Bueno, en primer lugar, Satanás y sus demonios nos atacan como individuos. Dice usted, ¿puede saber cuando un demonio te está atacando? No necesariamente, ciertamente no puedo, no los puedo ver, no los puedo sentir. Y la Biblia no dice nada acerca de eso, fuera de que luchamos contra ellos. De alguna manera están involucrados de manera cercana en algún combate con nosotros, aunque para nosotros no se pueden distinguir en la mayoría de los casos, hay ocasiones en las que se manifiestan a sí mismos. Pero nos atacan primordialmente mediante el sistema del mundo que nos atrae. No pueden leer nuestras mentes, ni hay alguna indicación en la Escritura de que hay algún medio por el cual pueden tener acceso a implantar pensamientos en nuestra mente. No encuentro eso en la Biblia. Pero pueden atacarnos mediante la atracción del sistema hacia nuestra carne. Entonces nos atacan como individuos mediante el sistema que nos rodea. Ahora, no conocemos todas las maneras en las que pueden hacer eso. Yo creo que si se les da acceso a la vida de un creyente, que entonces tienen algún medio por el cual pueden afectar el proceso de pensamiento de ese creyente. De otra manera, ¿por qué Pedro habría dicho, ¿por qué Satanás ha llenado vuestro corazón para mentirle al Espíritu Santo? Cuando le dijo eso a Ananías y a Zafira. Pero no creo que en la vida de un cristiano justo tienen ese acceso. En la vida de un cristiano obediente, no creo que tienen esa apertura. Pero de alguna manera pueden venir, influenciarnos mediante el sistema, y si estamos abiertos a ellos y viviendo en desobediencia, tienen algún acceso a los factores controladores de nuestra conducta. La segunda cosa que hacen es que atacan a familias. Atacan a familias. Esto es muy claro en 1 Corintios capítulo 7. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo nos dice en el versículo 3, el marido cumpla el deber conyugal con su esposa, eso está hablando de manera física, sexual, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, necesita entregar su cuerpo a su cónyuge. ¿Por qué? Versículo 5. Dejen de privárselo uno al otro, a menos de que sea por mutuo acuerdo, por un tiempo, para que se entreguen a la oración y se vuelvan a unir, no sea que Satanás os tiente debido a su falta de dominio propio. Nada haría que Satanás estuviera más feliz que venir en contra de una pareja cristiana y debido a que uno está reteniendo la relación física en contra del otro, eleve el nivel de tentación en contra de aquel que está luchando con dominio propio y destruye esa familia. Y de nuevo él puede hacer eso mediante el ambiente, mediante controlar el ambiente en la que esté esa persona para que estén expuestos de manera indebida a la tentación impía. Y si hay una apertura en la vida y hay desobediencia, hay razón para pensar que él de alguna manera puede influenciarnos a nivel interno. La tercera cosa que quiere hacer es atacar a los líderes, líderes en la iglesia. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, debes tener a hombres que estén calificados para el ministerio. Porque al final del versículo 7 él dice, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Creo que el diablo pone trampas para la gente en liderazgo espiritual. Y después, en cuarto lugar, él ataca a la iglesia. Y su meta es destruir su unidad, su poder, confundir su propósito. Usted lee las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 y vemos cómo Satanás entró, cómo la sinagoga de Satanás invadió y destruyó y devastó el testimonio de una iglesia. 2 Corintios capítulo 11 nos recuerda que Satanás se disfraza a sí mismo como ángel de luz. ¿Y qué tiene que ver eso? Se disfraza como un cristiano. Él disfraza a sus emisarios como aquellos que promueven la verdad cristiana mediante mentirosos hipócritas que parecen ser maestros de la verdad. Entonces, Satanás viene en contra de individuos, viene en contra de familias, viene en contra de líderes, viene en contra de iglesias. fuera del resto de las cosas que Él está haciendo en el mundo. Pero ese es el enfoque de su ataque en contra de nosotros. Ahora, la pregunta que quiero responder de manera muy breve ahora es, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Tenemos que acudir a un seminario? ¿Tenemos que asistir al campamento de entrenamiento? ¿Tenemos que ir a los generales de intercesión y descubrir cómo luchan contra los demonios? ¿Tenemos que planear una estrategia de batalla cósmica o ser comidos por el diablo en la comida, desayuno o cena? ¿Qué hacemos? Regresemos a nuestro texto y descubrámoslo. Lo que Pedro dice es tan simple y tan directo. Usted tiene una situación muy seria, más vale que esté alerta, él dice en el versículo 8, vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese es un asunto serio, un asunto muy serio. ¿Qué vamos a hacer al respecto, Señor? ¿Cómo vamos a evitar esto? Alguien dice, yo sé, tenemos que atarlo. ¿Oh? ¿Qué quieres decir con atarlo? Bueno, tenemos que amarrarlo. ¿Cómo va a hacer usted eso? Bueno, usted dice estas palabras, nos dicen, Satanás te ató. ¿Los ha oído decir eso? Y debemos creer que tan pronto como alguien dice eso, él dice, ¡oh! Eso lo cubrió. ¡Hombre! Ahora estoy atorado. Incluso podríamos querer preguntar, ¿cuánto dura una atadura? Incluso podríamos querer preguntar, ¿acaso él solo es atado con respecto a mí o eso lo ata con respecto a todo el mundo? Y si eso pudiera atarlo con respecto a todo el mundo, entonces, ¿por qué no uno de nosotros simplemente acaba de una vez por todas y dice, Satanás, estás atado para todo el mundo, para siempre? Eso simplemente lo terminaría todo. ¿De qué estamos hablando? La gente que anda por todos lados atando demonios, ¿qué significa eso? ¿De qué manera puede usted atar un demonio? Escuche, el pecado entró a la raza humana debido a que Satanás engañó a quién? A Eva. ¿Diría usted que somos más susceptibles al engaño que Eva? Sí, esa es la razón por la que en 2 Corintios 11 Pablo dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva mediante su astucia, vuestras mentes sean desviadas de la simpleza y pureza en Cristo. Hay simplicidad, hay pureza en Cristo, y usted se aleja de eso y usted está en problemas. ¿Se da cuenta de que hay personas en Mateo 7 que dicen, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre? Y él les dice, ¿qué? Nunca te conocí, ¿quién eres? Ahora, Satanás será atado, pero solo hay una persona que puede hacer eso. En Apocalipsis 20 dice, vi un ángel descendiendo del cielo que tenía las llaves del abismo y una gran cadena en su mano, y él echó mano del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló, para que no engañara más a las naciones hasta que los 1,000 años se terminaran. Después de estas cosas, él debe ser liberado por un poco de tiempo. Antes de esa atadura y después de esa atadura, él está suelto. No hay razón para asumir nada más. Solo Jesucristo puede enviar a un ángel santo para atarlo. Él anda en esta tierra, dice Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y le prometo algo, si Pedro estuviera metido en la batalla espiritual contemporánea, él habría dicho, te ato, Satanás. Pero él no lo hizo, porque no podía. Entonces, si él anda alrededor, y si él es un enemigo fuerte y quiere estar en batalla contra nosotros como individuos y como familias y como líderes y como iglesias, ¿cómo lo enfrentamos? Primer punto, versículo 8, velad. Velad, esté alerta, observe lo que le rodea, mantenga sus ojos abiertos, esté vigilante. Satanás puede ser derrotado. Él ya ha sido derrotado por Cristo. Él puede en Cristo ser derrotado en la vida del creyente también. Esté alerta, observe lo que le rodea, observe sus relaciones, evalúe la tentación potencial. La segunda cosa que él dice, y aquí es en donde realmente entramos, versículo 9, resístalo, resístalo. Santiago 4:7 lo dice de esta manera, resistid al diablo y él que huirá de vosotros. La palabra resistir significa estar en contra de, esté en contra de él. Dice usted, ¿cómo haces eso? Me encanta esto. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo enfrenta usted al diablo? ¿De manera mística? Diablo te ato, demonios los ato. ¿Cómo enfrenta al diablo? Firme en la fe. Él es un engañador, él es un mentiroso. Y lo que tiene usted para enfrentarlo es verdad y obediencia a esa verdad. Dice usted, ¿acaso esta afirmación, firmes en la fe, es objetivo o subjetivo? ¿Está él hablando de firmes en su confianza en Dios o firmes en la fe, la cual es la fe cristiana, la cual es la verdad revelada? Y la respuesta es sí, ambas. Confiando en Dios y viviendo conforme a su verdad. ¿No es eso tan simple? Tan simple. Tiene usted a este enemigo poderoso que anda alrededor queriendo masticarlo usted y devorarlo. ¿Cómo lo va a enfrentar? Resístalo. ¿Cómo va a resistirlo? Firme en la fe, la palabra de Dios revelada, la cual le ha dicho todo acerca de Dios para que pueda estar firme en su fe en Dios. Ese es el punto. ¿Puedo ayudarle con eso un poco? Observe 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Versículo 3. Pablo dice, porque aunque andamos en la carne, somos humanos, físicos, aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. No hay estrategia física en contra de Satanás. No hay estrategia mental en contra de Satanás. No hay estrategia verbal en contra de Satanás. Usted no puede decir palabras y hacerlo huir. No militamos según la carne, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El contraste entre la carne y lo divino, entre lo humano y Dios, y no estamos en una batalla contra Satanás usando planes humanos, ingenuidad humana o palabras humanas, sino con una expresión divina, poderosa de Dios. ¿Qué es eso? Versículo 5. Estamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y estamos llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahí está la clave. Todo se vuelve cautivo a la verdad y obediencia a la verdad. Conforme yo conozco la verdad, conforme obedezco la verdad, Satanás es resistido. Y sea cual sea el enemigo que venga en contra de mí, se vuelve cautivo. Conforme estoy firme sobre la verdad, conforme obedezco la verdad. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, ahora escucha esto, por ellas pelees la buena batalla. Aquí está cómo. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué significa eso? Aferrándose a la fe, lo cual es la verdad, la fe cristiana, la verdad revelada, y una buena conciencia significa que usted no solo ha creído en la verdad, sino que usted ha, ¿qué? La ha obedecido. Y su conciencia no lo está acusando usted, mismo principio. ¿Cómo pelea usted la buena batalla? ¿Cómo evita terminar en el desastre de terminar como un naufragio que lo entrega a Satanás, como él lo menciona en el versículo 20? ¿Cómo evita usted eso? Manteniendo la fe, aferrándose a ella, protegiéndola y teniendo la buena conciencia que no lo acuse usted porque usted no ha violado su verdad. Amados, solo hay una manera de resistir al diablo. Y eso es conocer la verdad, creer la verdad, estar firme sobre la verdad, obedecer la verdad. Y cuando usted hace eso, usted lo resiste a él, está firme contra él, ¿y el qué? Él huye. Lo que usted dice es inmaterial. No hay fórmula para esto. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Somos soldados en una batalla espiritual. ¿Y cómo debemos pelear? Versículo 4. Ninguno que milita en la batalla se enreda en los asuntos de la vida diaria a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dos cosas. Si usted va a ser un buen soldado, usted sabe lo que el comandante le dijo que hiciera y usted lo hace, ¿verdad? Así es como lo agrada a usted, lo mismo. Usted se aferra a la fe y lo obedece. Y después, ese pasaje clave, Efesios 6. Véalo rápidamente, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esas son armas divinamente poderosas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las artimañas del diablo. Aquí le da usted los detalles. Los detalles. Porque no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Conforme vienen a nosotros, como individuos, como familias, como líderes, como iglesias. Ahora, para enfrentar la estrategia de engaño de Satanás y para estar firmes, está ahí ese mismo concepto, estar firmes. Nunca dice ataquen a Satanás, dice estar firmes. Nunca dice vayan detrás de él, búsquenlo a nivel cósmico. Él dice estad firmes, resistid. Como lo hace, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Cualquier día en el que el mal viene. Y habiendo hecho todo, estad firmes. Y aquí está cómo. Habiendo ceñido vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. No solo implica verdad, sino veracidad. No solo conozco la verdad, sino que estoy comprometido con la verdad. Segunda cosa, pónganse la coraza de qué, de la justicia. Eso significa que estoy obedeciendo la verdad. Tan pronto como soy injusto, no traigo puesta la coraza, soy vulnerable. Teniendo vuestros pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz. ¿Qué es eso? La confianza de que usted ha hecho la paz con Dios. El Evangelio dice, puede tener paz con Dios. Está ahí firme y dice, tengo paz con Dios. Dios está de mi lado, no estoy peleando contra ti. Estoy dejando que Él lo haga. Toma el escudo de la fe, lo cual significa, creo que mi Dios es capaz. Se pone el yelmo de la salvación, la confianza en la vida eterna, la confianza de que usted está seguro en Cristo y usted en la mano tiene la espada del Espíritu, la cual es, ¿qué? La palabra de Dios. Si usted quiere conocer todos esos detalles, consiga esas cintas. No tengo tiempo para entrar a detalle más en eso. Y después en el versículo 18 él añade, con toda oración y petición y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y con esto en mente, estando alerta con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está, amados. La verdad en su cintura, con justicia, el compromiso con obedecer para cubrir su área vulnerable, con confianza en el poder de Dios, creyendo que Dios es su escudo, teniendo la esperanza eterna como su casco, usando la espada de verdad. Así es como usted enfrenta al enemigo. Y en todo oración constante, lo cual es dependencia de él. Así es como usted resiste. No hay magia. No hay fórmulas. La palabra, vida santa, una esperanza, confiando en Dios, y usted se mantiene en su lugar. Pedro añade esto de manera tan hermosa. En el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Ayude eso. ¿Qué está diciendo él? Oigan, en medio de esto, ¿ustedes no están qué? No están solos. ¿Realmente no lo están? La hermandad entera, la comunidad cristiana entera está pasando por esto. El sufrimiento es un estilo de vida. Conforme Dios está cumpliendo su obra perfeccionadora santa en usted. Simplemente vean la meta, dice él. y dense cuenta de que todo el mundo está en ella. Yo sé, algunas veces usted se siente como que está allá afuera solo. Algunas veces yo siento la batalla, los ataques del infierno detrás de mí. Algunas veces es tan sutil que ni siquiera me doy cuenta. Algunas veces puedo verlo venir. No corro para encontrar una fórmula. No acudo a alguna dimensión mística. Es algo muy simple y muy concreto y muy exacto y muy preciso. Enfrento la tentación con la verdad, con lo que la palabra de Dios dice. Enfrento la tentación con confianza en el poder de mi Dios. Enfrento la tentación con oración. Enfrento los ataques de los demonios y el diablo con la coraza de justicia para que no haya vulnerabilidad ahí. Y cuando usted lo resiste en la armadura de Dios y está firme, él huye. Entonces Pedro dice, no está solo. Toda persona está pasando por eso. Todos sus hermanos en el mundo están experimentando el sufrimiento del león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y de nuevo le recuerdo, él viene en contra de nosotros mediante el sistema. De pronto se encuentra en una situación en donde no quiere estar, siendo tentado de una manera en la que realmente no pensaba que iba a suceder. Se encuentra vulnerable de una manera en la que nunca pensó que podía pasar. Satanás viene en contra de usted mediante el sistema feo que él ha inventado. Él hace que usted se canse en su resistencia o lo sorprende usted. De donde quiera que él venga y sea cual sea la forma y la manera, la solución es la misma. Armas espirituales. Estar firme en la verdad, confiar en Dios. Y en mi confianza en Dios, acudo en oración y dejo que el comandante pelee la batalla. Si yo conozco la verdad y obedezco la verdad, encomiendo mi vida a Dios, estoy firme, fuerte. Entonces, actitudes fundamentales. Sumisión, humildad, confianza, dominio propio, defensa vigilante. Escuche con mucho cuidado. Las siguientes van a ser rápidas. Número 6. Una actitud de esperanza. Una actitud de esperanza. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí hay otra actitud, amados. Esta es la promesa añadida a la exhortación del versículo 9. Esta también es una actitud fundamental muy esencial. Debemos vivir con el entendimiento de que el propósito de Dios que está siendo cumplido en el futuro demanda algo de dolor en el presente. Y hemos cubierto este principio tantas veces en 1 Pedro, no necesito tomar mucho tiempo ahora para hacerlo. Voy a volver a repetir esa frase. El propósito de Dios siendo cumplido en el futuro involucra algo de dolor en el presente. Un escritor dice, Dios mismo, en la riqueza de su gracia, como aquel que los ha llamado a compartir en su propia gloria, puede ser digno de confianza conforme a su propósito, en que va a usar sus sufrimientos terrenales breves para hacerlos fuertes y estables. Y cuando se vuelvan fuertes y estables, entonces van a ser los destinatarios de una recompensa eterna más grande. Entonces dice Pedro, y después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, podrá parecer intenso y podrá parecer largo, pero realmente es muy breve. Simplemente un poco de tiempo. Él usó esa misma afirmación en el capítulo 1, versículo 6. Un poco de tiempo. Pero si usted ha padecido un poco de tiempo, sepa esto, el Dios de toda gracia. ¿Qué título? 2 Corintios 1, 13, él es llamado el Dios de toda consolación. Aquí él es llamado el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia, favor inmerecido, que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Un llamado eficaz salvador. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si usted tan solo pudiera entender lo que la batalla espiritual está haciendo por usted, usted la valoraría en lugar de resentirla. Después de todo, nada puede separarlo del amor de Cristo. Nada puede cambiar eso. Entonces, todo el sufrimiento que viene aquí es solo para fortalecerlo, para establecerlo, para confirmarlo, para perfeccionarlo, para hacerlo más el hombre y la mujer que Dios quiere que usted sea. Esto no está hablando tanto de gracia para la eternidad. Dios ya ha prometido eso. Esto es gracia para el tiempo. Esto es mientras que estamos vivos haciéndonos lo que debemos hacer. Solo un par de comentarios acerca de este versículo hermoso. Dios que os llamó de nuevo, un llamado eficaz, salvador, como siempre es en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Usted puede revisarlo en 1 Pedro 1.15, 2.9, 21 y 3.9. Pero el Dios que os llamó a su gloria eterna, Él mismo en Cristo. Me encanta esto. Ahora escúcheme. Mientras que usted está siendo atacado de manera personal por el enemigo, usted está siendo perfeccionado de manera personal por Dios. Es personal. Él mismo lo está haciendo. Un pensamiento maravilloso. Él está involucrado de manera íntima en el sufrimiento de nuestras vidas. Entonces, ¿qué hay acerca de esas cuatro palabras? Bueno, son casi sinónimos. Perfeccionar significa llevarlo usted a un estado completo. Afirmar significa colocarlo de manera estable. Fortalezca significa hacerlo fuerte usted. Establezca significa establecerlo como un cimiento. Todas hablan de fortaleza, determinación. Y eso es lo que Dios quiere hacer en su vida mediante la batalla espiritual. Deberían alentarlo esas cuatro palabras en la batalla espiritual. Dios mismo está ahí peleando. Y mediante la batalla, usted es perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Sumisión, humildad, confianza, dominio propio, defensa vigilante y esperanza. Dice usted, ¿por qué esperanza? Porque en medio de mi sufrimiento, tengo esperanza en lo que me estoy volviendo. Y debido a lo que me estoy volviendo, lo que seré en la gloria eterna. Eso es esperanza. Número 7. Una actitud de adoración. ¿Necesito decir mucho? Versículo 11. Pedro simplemente irrumpe en una doxología. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Simplemente una doxología. Él lo dijo en el capítulo 4, versículo 11. Para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro simplemente está abrumado por esto. Y esto también nos presenta de una manera indirecta otra actitud correcta, y esa es una actitud de adoración. A lo largo de esta serie entera de versículos, hemos estado viendo cómo las cosas profundas de Dios son colocadas en su lugar, que debemos humillarnos a nosotros mismos delante de Dios y Él nos va a exaltar, que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros, Él es poderoso, Él es compasivo. Debemos pelear en su fortaleza porque solo Él puede derrotar al enemigo y en el proceso perfeccionarnos. No es sorprendente que Él dice, denle a Él toda la alabanza, denle a Él todo el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces decimos que el corazón del cristiano siempre debe estar lleno de alabanza, siempre debe estar lleno de gloria dada a Dios. Él tiene el dominio, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene la soberanía, Él es digno de toda nuestra alabanza. Ese es el corazón adorador. Y cuando ustedes tienen un corazón adorador, amados, evita que cuestionen las dificultades de la vida, ¿no es cierto? Cuando usted tiene un corazón adorador, usted no cuestiona a Dios, usted simplemente lo adora. Por cierto, la palabra imperio, kratos, significa fortaleza. Solo es usada aquí en todo el Nuevo Testamento. Y habla de la capacidad de Dios de dominar. Él es el dominante. Nada está más allá de su control, ni nuestro sufrimiento, ni Satanás, ni sus demonios, ni el sistema entero. Nada está más allá de su control. Lo adoramos por eso. Después Pedro llega a una conclusión. Y en esta pequeña conclusión, conforme lleva esta epístola a un fin, él menciona dos actitudes más, por lo menos podemos extraerlas de sus palabras finales. Y creo que él recoge aquí la pluma. Probablemente ha estado escribiendo, usando un secretario. Y ahora él toma la pluma en su propia mano y él menciona una actitud de fidelidad, indirectamente. Versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. No hay razón, por cierto, para asumir que este es alguien fuera de Silas, aunque ese fue un nombre algo común, pero es muy probable que es el mismo Silas quien viajó con Pablo y, como es mencionado de manera frecuente en las epístolas de Pablo, él fue un profeta, según Hechos 15:32, él fue un ciudadano romano, según Hechos 16:37. Sabemos de Silas, Silas bien pudo haber sido el que escribió las palabras de Pedro y el que quizás incluso se las habría entregado a estas personas. Pero Pedro lo llama un hermano fiel, a quien tengo, muy respetado, fiel. Simplemente nos recuerda, ¿no es cierto?, de otra virtud, ser fiel. Y él dice, les he escrito brevemente, simplemente 5 capítulos cortos, pero ¡oh, qué ricos! Es breve, realmente, corto, condensado. Y él dice, en ellos he estado exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Él está diciendo, les he estado hablando de la gracia de Dios, su gracia salvadora, su gracia santificadora, su gracia mediante las pruebas, su gracia mediante sufrimientos. Quiero que estén firmes en su gracia, sean fieles a ella. Eso es lo que le está diciendo. Si las fue fiel, serán fieles. Estad firmes en esta gracia. Es como Romanos 5:2. En la gracia estáis firmes, Pablo dice, y Pedro dice, y por favor, quédense ahí, si son tan amables, sean fieles, sean fieles. Y después él añade una virtud final que podemos llamar la actitud de afecto. Versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. La palabra afecto no aparece ahí, pero a manera de ejemplo podemos ver que él demostró afecto, ¿no es cierto? Una palabra final que habla de amor. La que esté en Babilonia debe referirse a una iglesia. Términos femeninos para la iglesia son comunes. Usted puede revisar 2 de Juan 1 y 13. Y Babilonia, lo más probable es que se refiere a Roma. Así aparece en Apocalipsis 17 y 18, eso parece ser apropiado aquí. Un escritor dice que es un nombre encubierto para Roma. En tiempos de persecución, los escritores ejercían un cuidado excepcional para no poner en peligro a cristianos a quienes les escribían cartas. Por ejemplo, cuando Juan fue expulsado a Patmos durante la persecución instigada por el emperador Domiciano, él llamó a Roma Babilonia. Pedro, quien menciona la persecución en casi cada capítulo de su epístola, murió la muerte de un mártir cerca de Roma. Según la tradición, él fue crucificado de cabeza. En breve, Pedro escribió esta epístola cerca del final de su vida, cuando probablemente se quedó en la ciudad imperial y no quería que la carta fuera hallada y la iglesia fuera perseguida. Entonces, quizás él, en cierta manera, lo escondió debajo de la palabra Babilonia. Pero bien podría estar diciendo los santos de Roma, la iglesia, escogidos junto con vosotros, elegidos, os saludan, afecto cristiano. Y también mi hijo Marcos, el hijo espiritual de Pedro, no su hijo físico. Marcos, llamado Juan Marcos, es mencionado en Hechos 12:12. Él acompañó a Pablo, se quedó con Pablo durante el tiempo del apóstol en la cárcel en Roma. La tradición indica que Pedro le ayudó a escribir el Evangelio de Marcos. Cuando Marcos escribió su Evangelio, Pedro estuvo ahí para ayudarlo. Pero aquí usted tiene una pequeña colección de afecto. La iglesia, a su iglesia, de mí para ustedes, Marcos a ustedes, y en el 14 él dice, simplemente besen a todo mundo, si son tan amables. Una señal externa de afecto, con frecuencia mencionada en el Nuevo Testamento, por cierto, era de hombres a hombres y de mujeres a mujeres, en tiempos antiguos, una parte del afecto de la primera iglesia que tenían por costumbre. Y él cierra, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Va de regreso a lo básico, entonces, conforme él termina, ¿no es cierto? De regreso a actitudes básicas, sumisión, humildad, confianza, dominio propio, defensa vigilante, esperanza, adoración, fidelidad y afecto. Amados, permítanme decirles algo y cierro con esto. No hay manera de producir eso en su vida mediante alguna experiencia mística. Vienen de la verdad. Y conforme la verdad es colocada en su vida semana tras semana, día tras día, comienza a cambiar quién es usted y crea este tipo de actitudes. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Le agradecemos a Dios por el privilegio. Padre, te agradecemos por esta noche. Hemos cubierto tantas cosas. Gracias por la paciencia, la atención de estas personas preciadas en esta hora en tu palabra. Gracias por la comunión que hemos disfrutado y que ha sido enriquecida conforme hemos aprendido incluso más de cómo ser lo que quieres que seamos. Que estas actitudes sean características de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur Maestro Bíblico de Gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.